Señor Güell, buenos días.
Buenos días, buenos días.
Señor Güell, ¿esto que está sonando es la heroica de Beethoven?
Es la heroica, sí, exactamente.
Esto es. Don Xavier Güell es director de orquesta, acaba de escribir un libro que para los aficionados a la música o aquellos que tengan algún interés mínimo en ello, incluso para los que no y se puedan asomar, resulta didáctico y fascinante. Señor Güell es director de orquesta desde hace... Bueno, tengo entendido que la primera vez que dirigió usted una orquesta tenía 17 años, que le tomaban en serio los músicos.
Era difícil, pero intentaba. La dirección de orquesta es una profesión difícil porque no tocas tú los instrumentos y tienes que convencer a los músicos de que toquen siguiendo las pautas que tú pides. Necesitas, ¿verdad?, tener el fuego, la convicción y también, ¿verdad?, el conocimiento para, en fin, convencer. Y no siempre es fácil. Sobre todo, hay una cierta prevención de músicos que con muchos años de conocimiento y de profesión con directores jóvenes. Pero ese fue un primer concierto que marcó de alguna forma, ¿verdad?, el inicio de mi carrera como director.
Cuenta que cuando estudió usted música con Leonard Bernstein, le dijo que para dirigir una obra había que transformarse un poco en el compositor, ¿no? Es decir, que hay que estudiar el carácter de cómo era esa persona, qué hacía, qué es lo que le impulsaba a escribir la música que había escrito.
Yo llegué a Boston, a la sede de la Orquesta Filarmónica de Boston, en Estados Unidos, para estudiar con Leonard Bernstein. Llevaba una carta de presentación de Victoria de los Ángeles, la enorme soprano, a la cual había dirigido en múltiples ocasiones. Se la entregué a Bernstein, no hizo caso, se la metió en el bolsillo y me dijo... las cartas no importan, lo que importa es la música. Me colocó delante de una orquesta, me trajo la partitura de la cuarta sinfonía de Brahms y me hizo dirigir el cuarto y último movimiento, y después hizo que la redujera también al piano. Esa primera impresión con Leonard Bernstein, con el cual llegué a ser su discípulo, ¿verdad?, fue muy intensa, y de él aprendí que para dirigir hacía falta de alguna manera convertirte en el compositor, transformar tu piel y convertirte, como digo, en el propio compositor. Esa lección nunca la olvidé, pero dirigiendo es muy difícil porque estás condicionado por la calidad mayor o menor de la orquesta, por las condiciones acústicas, por múltiples factores. Pero en la literatura es más posible. Estás, Carlos, solo delante de un papel, en soledad absoluta, y puedes volar. Tienes la libertad para hacer exactamente lo que quieras, ¿no? Es como un viaje astral, y eso ha sido un poco la sensación que he tenido durante estos 18 meses de composición de la música de la memoria editada por Galaxia Gutenberg, con mi editor, que es uno de los grandes editores de este país, Joan Tarrida, editor de Galaxia Gutenberg. Leíamos en voz alta cada vez que acababa un capítulo para intentar acercar las palabras a la música. Yo, como músico, necesito sentir el pálpito del ritmo, y necesitaba absolutamente, ¿verdad?, es decir, que en la literatura este ritmo también, ¿verdad?, existiera. Y por otra parte, crear imágenes que pudieran ser percibidas por el lector con total rotundidad. Eso es lo que he intentado.
Señor Güell, una pregunta previa a lo que usted escribe en este libro. Dentro de 3 siglos, ¿se hablará de los músicos de hoy, o serán tan influyentes, tan capitales los músicos, los compositores de hoy, como hoy son Schubert, Beethoven, Schumann, Brahms, Liszt, Wagner?
Yo en el libro La música de la memoria he cogido todo el arco de los grandes compositores románticos alemanes, desde Beethoven, del cual todo parte y al cual todo vuelve, hasta, ¿verdad?, Mahler, que da el relevo al siglo XX. El siglo XX es un siglo de catarsis, de guerras, de ambiciones, y en el arte es un siglo totalmente fascinante, ¿no? Si pensamos lo que ocurre en música en 1801 con la primera sinfonía de Beethoven y en 1899 con la cuarta de Gustav Mahler, la distancia que hay es de alguna manera todavía prudente. Si cogemos 1901 1, Quinta Sinfonía de Mahler, año 2000, la ópera de Helmut Lange, Mandla Cerillera, el paso glorioso, la diferencia extraordinaria, ¿verdad?, de concepción musical es mucho más grande. Yo creo en el siglo XX, me he dedicado 20 años a potenciar con óperas, con conciertos, con producciones de todo tipo, la música del siglo XX, a través de ópera de hoy, a través de música de hoy. Creo también que la generación de jóvenes compositores, ¿verdad?, españoles, en este momento me parece importantísima, y la he intentado difundir y dar a conocer en todo el mundo con intensidad. Me parece muy importante.
Que Beethoven, todo empieza y todo vuelve. ¿Beethoven fue un hombre atormentado por sufrimientos?
Por supuesto, Beethoven de todas maneras tenía la sensación de estar peleándose a vida o muerte en un pequeño ring con Dios, ¿no? Él caía una y otra vez, pero era capaz de levantarse. Le aturdía y le pesaba la labor de ser el portador de esa palabra divina, de ese mensaje divino a través de su música, que era lo que Dios le pedía. Pero de alguna manera, ¿verdad?, lo que no entendía era, por una parte, cómo le encomendaban esa brutal tarea, y por otra parte, cómo le quitaban el sentido más necesario para ser un compositor, como es, ¿verdad?, es decir, el ser sordo. Pero con el tiempo es capaz de comprender, es capaz de admitir que su sordera ha hecho a su música más profunda, más directa, y que en definitiva el mensaje último, que está concentrado en la novena, ha podido realizarlo como consecuencia de esa condición de sordo. Ese mensaje dice: no podemos salvarnos nada más que todos, o todos o ninguno. La salvación nunca puede ser individual. Y en segundo lugar nos dice: el reino de Dios está en la tierra. Tenemos que conseguir, ¿verdad?, a través de la fraternidad, a través del amor, hacer de todas maneras un fin, un universo, un mundo mucho mejor.
Fue Schubert el... Usted narra en el libro, en La música de la memoria, o lleva una visita de Schubert a Beethoven, en la que Beethoven teóricamente le habría nombrado su sucesor musical. ¿De alguna manera Schubert es el sucesor de Beethoven?
Yo creo que sí, y por eso planteo una conversación que no tuvo lugar, pero que pudo haber tenido lugar. Lo que sí que es cierto es que 8 días antes de morir, Beethoven, en su lecho de muerte, lee unas canciones, en concreto la primera parte del Viaje de invierno de Schubert, queda conmovido por la profundidad y dimensión de esa música, y pide a su secretario Anton Schindler que vaya a buscar a Schubert, que vive a pocas manzanas de distancia de su casa, y que le traiga porque tiene que hablar con él. El primer capítulo, el cuento, narra, ¿verdad?, esa entrevista donde Beethoven, además de narrarle y desvelarle todos los secretos de su vida, su fundamentalmente, ¿verdad?, quién ha sido su amada inmortal, el sentido último de la novena, le pide que le sustituya en la música como heredero de ese nuevo movimiento que él no quiere liderar, que Beethoven no quiere liderar, porque Beethoven, ¿verdad?, en principio, ¿verdad?, detesta la música romántica y se considera fundamentalmente clásico, heredero de Händel, de Haydn, de Mozart, de Bach, etc. Pero intuye que Schubert sí puede ser el líder de ese nuevo movimiento que es el romanticismo, y le pide que conduzca el barco desde el clasicismo hasta el nuevo puerto del romanticismo.
Cosas que usted cuenta de hombres como Schumann y como Brahms, por ejemplo, y además estas preguntas las incluye usted en el relato: ¿por qué Schumann aceptó el amor de su mujer con Johannes Brahms?
Le cuesta terriblemente aceptarlo, pero Schumann ha conocido a Brahms, ¿verdad?, justo antes de intentar suicidarse y arrojarse al Rin, es decir, final de 1953, queda conmovido e impresionado por las dos sonatas para piano, Opus 1 y 2 de Brahms, que el propio Brahms le toca. Brahms tiene entonces 19 años y decide nombrarlo también heredero de su música. Heredero de su música, escribe un artículo en la revista más influyente del momento, diciendo: por fin ha llegado el verdadero Mesías que salvará del caos que existe en este momento a la música alemana. Eso pasa meses antes de que intente suicidarse. Como consecuencia de ese intento de suicidio, ingresa ingresará en el hospital psiquiátrico de Endenich, donde permanecerá en prácticamente soledad durante los dos últimos años y medio de su vida. En ese periodo de tiempo es visitado dos veces por Johannes Brahms. A su mujer Clara no le permiten visitarlo en el hospital. Brahms asistirá, y eso es verdad, dos veces, tendrá dos conversaciones fundamentales con Schumann en el hospital. En una de ellas, en el capítulo dedicado a Schumann y a Brahms, ¿verdad?, Schumann se da cuenta, ¿verdad?, es consciente del amor que siente Brahms por su mujer Clara, sabe también que Clara está enamorado de Brahms, y a través de, en un principio, de dolor, pero después de una aceptación y de una renuncia, le dice: te nombré una vez heredero de mi música, ahora quiero que me sustituyas también en mi casa. Sé que Clara te ama, ¿verdad? Nunca encontrarás una mujer mejor. Muero contento de saber que vais a estar juntos. Es precioso ese triángulo, es maravilloso, es una de las historias más hermosas de todo el siglo romántico.
Dígame una cosa: ¿Wagner era como su música, o lo que nos parece a los que no somos, o los que no estamos en esa pomada, la música de Wagner?
La música de Wagner es uno de los puntos culminantes, sin duda, de toda la creación, y no solo musical. Yo creo que la tetralogía es uno de los puntos culminantes de toda, en fin, la creación humana. Sin duda, ¿verdad?, me parece uno de los puntos culminantes de esa creación humana. Efectivamente, de manera personal, lo que hacía era utilizar, fagocitar, devorar todo lo que tenía a su alrededor, porque el único objetivo era el desarrollo de su música, y para ello necesitaba, ¿verdad?, es decir, la ayuda y el estímulo de los demás. Y no, en fin, tiene contemplaciones en realizar esta especie de abducción, de abducir a todo el entorno que encuentra en diferentes etapas de su vida. Lo hace, por supuesto, ¿verdad?, con los Wesendonck, lo hace, ¿verdad?, es decir, con las mujeres que va teniendo en el transcurso de su vida, la última, Cosima Liszt, lo hace con Luis II de Baviera, y lo hace también, al final, también con Nietzsche, por supuesto.
¿Por qué quiso Mahler, que se puso de moda hace algunos años en círculos intelectuales?
No solo en círculos intelectuales, querido Carlos, Mahler es uno de los puntos culminantes de la música, y efectivamente es uno de los músicos más interpretados hoy en día a nivel de Beethoven y Mozart.
¿Y por qué quiso quemar su décima sinfonía? Con lo que cuesta hacer una sinfonía.
Bueno, porque no estaba concluida. Él detestaba presentar al mundo cualquier, ¿verdad?, obra que no estuviera concluida. Lo había hecho en algún caso, ¿verdad? De hecho, en este capítulo último, que se llama La hija del dolor, yo planteo la posibilidad de que en determinado momento Mahler cambiase de opinión, y con un diálogo encendido, apasionado, entre su propia sinfonía inacabada y él mismo, la sinfonía le convence de que la deje vivir, porque es una de sus obras más intensas, y que de alguna manera, Carlos, y esto me parece importante, prefigura, predice, como la Sibila, lo que va a ser el siglo XX, no solo en la música, sino en la propia sociedad, en el propio mundo.
Franz Liszt y Johannes Brahms tenían una guerra abierta por ser el sucesor de Beethoven.
Por supuesto, ¿verdad? Como te decía, Beethoven es el principio y fin de todo. No solo en ese siglo romántico, sino después. Hoy en día me parece que entender a Beethoven es una de las necesidades absolutas para comprendernos mejor como seres humanos, ¿verdad? Es decir, y tenemos que revisitar y reescuchar una y otra vez su mensaje y su música, porque me parece fundamental para encontrar una sabiduría y un estímulo en nuestras vidas. Efectivamente, ¿verdad?, hay una lucha por quién es el sucesor de Beethoven, y hay una lucha muy concreta entre los progresistas, la música del porvenir, de los cuales el líder es Franz Liszt, y la trilogía máxima es Franz Liszt, Richard Wagner y Héctor Berlioz, el compositor francés, y por otra parte están los de la escuela de Leipzig, concentrados fundamentalmente en torno a Brahms y a Joachim, el gran violinista, y a músicos que en principio parten todos ellos de Mendelssohn y de la escuela más tradicional de la música, sin ser muy conscientes que muchos de ellos tenían una música mucho más revolucionaria y moderna de lo que ellos mismos, ¿verdad?, pensaban, como es el caso de Brahms. Pero sí que es verdad que hay una lucha estética y musical poderosa durante todo ese, en fin, toda esa parte del siglo XX entre lo que es modernidad, lo que es porvenir y lo que es los músicos conservadores o más tradicionales.
¿Algún músico español, compositor, que colocara en el podio de los mejores?
Sin duda no en el siglo romántico. La música española es formidable. En el Renacimiento hay compositores extraordinarios, después también, y en el siglo XX también hay compositores extraordinarios. La generación de Albéniz, Granados, Falla, Gerard es extraordinaria. La de mis profesores, Cristóbal Halfter, Tomás Marco, Luis de Pablo, Francisco Guerrero, y aprendimos con ellos, los amamos, y la actual generación de compositores que tienen entre 50, 55 y 30 años es una de las grandes generaciones de compositores, ¿verdad?, en ese momento en Europa. Yo la denominé hace ya casi 20 años la nueva generación de compositores españoles, y con ellas he hecho maravillosas aventuras, y hoy por hoy están verdaderamente en la cúspide de lo que es la música en Europa.
Se llama La música de la memoria, está en Galaxia Gutenberg. Y lo pueden ustedes escuchar. Yo creo que además deben leer este libro mientras ponen de fondo alguna de las piezas. Oigo. Que seguramente el autor... Hola, hola. El autor aconseja en el libro. Lo firma el maestro Güell, don Xavier Güell, al que le agradezco mucho este rato musical, que ha sido delicioso. Maestro, gracias por todo. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo fuerte, Carlos.
Serenidad de espíritu, que en las mañanas de vorágine, en llegando a esta hora del mediodía, siempre es tan aconsejable. Ahora, si me lo permiten, llegamos a las noticias de las 12, 11 en Canarias.
Herrera en la onda.